Cuentos en verso para niños perversos. Hoy vamos a leer un cuento de este escritor tan bueno y tan querido por todos nosotros, Roald Dahl. Nació en Llandaff, pueblecito del país de Gales, en el seno de una familia acomodada, de origen noruego. A los 7 años fue internado en un colegio inglés donde sufrió el rígido sistema educativo británico que reflejaría luego en algunos de sus libros. Terminado el bachillerato y en contra de las recomendaciones maternas para que cursara estudios universitarios, entró a trabajar en Shell, la compañía multinacional petrolífera, en África. En ese continente fue donde le sorprendió la Segunda Guerra Mundial, en la que tomó parte. Se hizo piloto de aviación en la Royal Air Force, fue derribado en combate y pasó 6 meses hospitalizado. Después fue destinado a Londres y en Washington empezó a escribir sus aventuras de guerra. Su incursión en la literatura infantil estuvo motivada por los cuentos que narraba a sus 4 hijos. En 1964 publica su primera obra, Charlie y la fábrica de chocolate. También escribió guiones para películas, concibió personajes famosos como los Gremlins y algunas de sus obras han sido llevadas al cine. Roald Dahl murió en Oxford a los 74 años de edad. Vamos a contar un cuento clásico, pero de la manera tan particular que nos lo escribe Roald Dahl. La Cenicienta. Son cuentos en verso para niños perversos. Si ya nos lo sabemos de memoria, diréis. Y, sin embargo, de esta historia tenéis una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada, que alguien con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia. El lío se organiza en el momento en que las hermanastras de este cuento se marchan a palacio y la pequeña se queda en la bodega a partir leña. Allí, entre los ratones, llora y grita, golpea la pared, se desgañita. «¡Quiero salir de aquí, malditas brujas! ¡Os arrancaré el moño por granujas!» Y así hasta que por fin asoma el hada por el encierro en el que está su ahijada. ¿Qué puedo hacer por ti, Ceni querida? ¿Por qué gritas así? ¿Tan mala vida te dan estas lechuzas? Frita estoy, porque ellas van al baile y yo no voy. La chica patalea furibunda. Pues yo también iré a esa fiesta inmunda. Quiero un traje, un paje, un coche, zapatos de charol, sortija, broche, pendientes de coral, panties de seda y aromas de París, para que pueda enamorar al príncipe enseguida con mi belleza fina y distinguida. Y dicho y hecho, al punto, Cenicienta, en menos tiempo del que aquí se cuenta, se personó en palacio, en plena disco, dejando a sus rivales hechas disco. Con Ceni bailó el príncipe Rox miles, tomándola en sus brazos varoniles, y ella se abrazó con tal vigor que allí perdió su alteza su valor. Y mientras la miró, no fue posible que le dijera cosa inteligible. Al dar las 12, Ceni pensó, «Nena, cómo no correr, la hemos hecho buena». Y el príncipe gritó, «No me abandones», mientras se le agarraba los riñones, y ella tirando, y él echó un pelmazo, hasta que el traje se hizo 1000 pedazos. La pobre se escapó medio en camisa, pero perdió un zapato con la prisa. El príncipe, embobado, lo tomó y ante la corte entera declaró, «La dueña del pie que entra en el zapato será mi dulce esposa o yo me mato». Después, como era un poco despistado, dejó en una bandeja el chanclo. Amado, una hermanastra dijo, «Esta es la mía». Y, en vista de que nadie la veía, pescó el zapato, lo tiró al retrete y lo escamoteó en un periquete. En su lugar, disimuladamente, dejó su zapatilla maloliente. En cuanto salió el sol, salió su alteza por la ciudad con toda ligereza en busca de la dueña de la prenda. De casa en casa fue, de tienda en tienda, e hicieron cola muchas damiselas sin resultado. Aquella vil chinela, incómoda, pestífera y chotuna, no le sentaba bien a dama alguna. Así hasta que fue el turno de la casa de Cenicienta. «Pasa, alteza, pasa», dijeron las perversas hermanastras. Y tras guiñar un ojo a la madrastra, se puso la de máscara de cerdo, su propia zapatilla en el pie izquierdo. El príncipe dio un grito horrorizado, pero ella gritó más. ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Seré tu dulce esposa! ¡Un cuerno frito! ¡Has dado tu palabra, principito, precioso mío! ¡Sí! Rugió su alteza. ¡Ordeno que le corten la cabeza! Se la cortaron de un único tajo, y el príncipe se dijo, ¡buen trabajo! ¡Así no está tan fea! De inmediato gritó a la otra hermanastra, ¡mi zapato! ¡Dejad que me lo pruebe! ¡Prueba esto! Bramó su alteza real con muy mal gesto, y echando mano de su real espada, la descocorotó de una estocada. Cayó la cabezota en la moqueta de un par de botes y se quedó quieta. En la cocina, Cenicienta estaba quitándoles las vainas a unas habas, cuando escuchó los botes ¡pam, pam, pam! Del coco de su hermana en el zaguán, así que se asomó desde la puerta y preguntó, ¿tan pronto y ya despierta? El príncipe dio un salto, ¡otro melón! Y a Ceni le dio un vuelco el corazón. ¡Caray! Pensó, ¡qué barbaridad! ¡Alteza! Con eso yo me juego la cabeza. Pero si está completamente loco. Y cuando gritó el príncipe, ¡ese coco! ¡Cortárselo ahora mismo, en la cocina! Brilló la vara del hada madrina. Pídeme lo que quieras, Cenicienta, que tus deseos corren de mi cuenta. Hada madrina, suplicó la ahijada, no quiero ya ni príncipe ni nada que pueda parecérseles. Ya he sido princesa por un día. Ahora te pido quizá que hagas algo más difícil e infrecuente. Un compañero honrado y buena gente. ¿Podrás encontrar uno para mí, madrina amada? Yo lo quiero así. Y en menos tiempo del que aquí se cuenta, se descubrió de pronto Cenicienta, a salvo de su príncipe y casada con un señor que hacía mermelada. Y como fueron ambos muy felices, nos dieron con el tarro en las narices. Y continuamos con los cuentos en verso para niños perversos. Juan y la habichuela mágica. La madre de Juan dijo, se acabó, no queda un chavo en casa. Y digo yo que en el mercado, echándole tupé, podrás vender la vaca. Con que ve y cuenta allí lo sana que es la Juana, aunque tú y yo sepamos que es anciana. Se fue Juan con la vaca y volvió luego diciendo, madre, cómo les di el pego. Jamás habrá un negocio tan redondo como el que hizo tu Juan. Mira el sabiondo. Seguro que tu trato es un desastre y que te ha dado el timo algún pillastre. Mas cuando Juan, con gesto altero y pillo, extrajo una habichuela del bolsillo, su madre saltó un cuádruple mortal. Se puso azul y le gritó, ¡animal! ¡Te has vuelto loco! Dime, tarambana, te han dado una habichuela por la Juana. ¡Te mato! Y tiró al huerto la habichuela, agarró a Juan y le atizó candela con la mangueta de la aspiradora, zurrándole lo menos media hora. A las 10 de la noche, sin embargo, la lluvia empezó a echar un tallo largo, largo, que la punta se perdía entre las nubes cuando llegó el día. Juanito gritó, ¡madre, echa un vistazo y dime si ayer no hice un negociazo! La madre dijo, ¡calla, pasmarote! ¿Acaso de habichuelas ese brote que pueda yo meter en el puchero? No agotes mi paciencia, majadero. Por Dios, mamá, que no hablo de semillas. ¿No ves que es de oro? Mira cómo brilla. ¿Cuánta razón tenía el rapazuelo? Allá afuera, estirándose hasta el cielo, brillaba una alta torre de hojas de oro, más imponente que el mayor tesoro. La madre de Juanito, espeluznada, pegó otro brinco y dijo, ¡qué burrada! Hoy mismo compro un ros, me voy a Ibiza. Y abre una cuenta en una banca suiza. Vamos, Mastuerzo, tráeme lo que puedas. Y las que no sean de oro, te las quedas. Y Juan, sin atreverse a vacilar, trepó por la habichuela sin tardar, ganando altura, no preguntéis cuánta, hasta alcanzar la punta de la planta. Mas una vez allí ocurrió una cosa de lo más espantable y horrorosa. se levantó un estruendo tremebundo, como si se acercara el fin del mundo, y habló una voz terrible muy cercana que dijo: «¡Estoy oliendo a carne humana!». Juanito se dio un susto de caballo y, sin pensarlo más, bajó del tallo. «¡Ay, madre! Si lo sé, yo no te escucho. Que arriba hay un señor que grita mucho, que yo lo he visto y me parece injusto subir y que me peguen otro susto». «Es un gigante, ya anda bien de olfato». «¿Qué tonterías dices, mentecato?». «Me lió sin verme, madre, te lo juro. Es un gigante enorme, estoy seguro». «Naturalmente que te olió, marrano, que no te duchas más que en el verano. Y apestas como un chivo y no obedeces, por más que te lo mande 100,000 veces. Juan respondió: «Mamá, ¿por qué no subes, ya que eres tan valiente hasta las nubes?». «Tú misma». Y ella dijo: «Desde luego. Yo, sin luchar a tope, no me entrego». Se arremangó las faldas y dio un salto. Tomó la enorme planta por asalto y se perdió en sus hojas, mientras Juan dudaba del buen éxito del plan, temiendo que el tufillo mareante de su mamá enfadara a aquel gigante. Mirando arriba estaba, hasta que un ruido que no esperaba, más bien un chasquido terrible y una voz desde la altura llegaron a su oído. «Estaba dura y le sobraban huesos, pero al menos los dos muslitos me han sabido buenos». «¡Atiza!», exclamó Juan. «Ese chiflado se merendó a mi madre de un bocado». Olfateó, ya lo decía yo, ese tufillo horrible, y contempló la inmensa planta de oro. «Mala suerte, tendré que enjabonarme y frotar fuerte para poder pasar por inodoro, si quiero reincidir en lo del oro». Con que se dirigió al cuarto de baño por la primera vez en aquel año. Gastó 7 champús, 12 jabones y se llenó los pelos de lociones. Se cepilló las muelas y los dientes y se dejó las uñas relucientes. Volvió luego a la planta a nuestro chico y allí arriba seguía, hecho un borrico, sorbiéndose los mocos y escupiendo, nuestro gigante bárbaro y horrendo. «No estoy oliendo a nada por ahora», gruñía sordamente. Varias horas esperó Juan. Por fin cayó dormido el monstruo y el muchacho sin un ruido. Hizo cosecha de oro a troche y moche y durmió billonario aquella noche. «Bañarse», dijo, «es algo muy seguro. Me daré un baño al mes en el futuro». Y seguimos con los cuentos de En verso para niños perversos. Blancanieves y los 7 enanos. Cuando murió la madre de Blanquita, dijo su madre, el rey, su padre el rey: «Esto me irrita, qué cosa tan pesada y tan latosa. Ahora tendré que dar con otra esposa. Es por lo visto un lío del demonio para un rey componer su matrimonio». Mandó anunciar en todos los periódicos: «Se necesita reina», y muy metódico recortó las respuestas que enseguida llegaron a millones. La elegida ha de mostrar con pruebas convincentes que eclipsa a cualquier otra pretendiente. Por fin fue preferida a las demás la señorita Obdulia Carrasclás, que trajo un artefacto extraordinario, comprado algún exótico anticuario. Era un espejo mágico, parlante, con marco de latón, limpio y brillante, que contestaba a quien le planteara cualquier cuestión con la verdad más clara. Así, sí, por ejemplo, alguien quería saber qué iba a cenar en ese día, el chisme le decía sin tardar: «¿Lentejas o te quedas sin cenar?». El caso es que la reina, que Dios guarde, le preguntaba al trasto cada tarde: «Dime, espejito, cuéntame una cosa de todas, ¿no soy yo la más hermosa?». Y el cachivache siempre: «Mi señora, vos sois la más hermosa, encantadora y bella de este reino. No hay rival a quien no hayáis comido la moral». La reina repitió 10 largos años la estúpida pregunta y, sin engaños, le contestó el espejo, hasta que un día Obdulia oyó al cacharro que decía: «Segunda sois, señora, desde el jueves, es mucho más hermosa Blancanieves». Su majestad se puso furibunda, armó una impresionante baraúnda y dijo: «Yo me cargo a esa muchacha». La aplastaré como a una cucaracha, la despellejaré, la haré guisar y me la comeré para almorzar. Llamó a su cazador al aposento y le gritó: ¡Cretino, escucha atento! Vas a llevarte al monte a la princesa, diciéndole que vais a buscar fresas. Y cuando estéis allí, vas a matarla, desollarla muy bien, descuartizarla. Y, para terminar, traerme al instante su corazón caliente y palpitante. El cazador llevó a la criatura, mintiéndole vilmente a la espesura del bosque. La princesa, que se olió la torta, dijo: «Espere, ¿qué he hecho yo para que usted me mate, señor mío? El brazo y el cuchillo de aquel tío rizaban el pelo al más pintado. Déjeme, por favor, no sea pesado». El cazador, que no era mala gente, se derritió al mirar a la inocente. «Aléjate corriendo de mi vista, porque, si me lo pienso, más vas lista». La chica ya no estaba, ¿qué iba a estar?, cuando el verdugo terminó de hablar. Después fue el hombre a ver al carnicero, pidió que le sacara un buen cordero, compró media docena de costillas, amén del corazón y a pies juntillas. Odulia tomó aquella casquería por carne de princesa. «Que mi tía se muera si he faltado a vuestro encargo, señora, se hace tarde, yo me largo». «Os creo, cazador, marchad tranquilo», dijo la reina. «Y ese medio kilo de chuletilla y ese corazón los quiero bien tostados al carbón». Y se los engulló la muy salvaje con un par de vasitos de brebaje. ¿Qué hacía la princesa mientras tanto? Pues autoestó para curar su espanto. Volvió a la capital en un voleo y consiguió muy pronto un buen empleo de ama de llaves en el domicilio de 7 divertidos hombrecillos. Habían sido jockeys de carreras y eran muy majos todos, si no fuera por un vicio, que en sábados y fiestas les devoraba el coco las apuestas. Así, si en los caballos no atinaban, un día, aquella noche no cenaban. Hasta que una mañana dijo Blanca: «Tengo una idea, chicos, que no es manca. Dejad todo el asunto de mi cuenta, que voy a resolveros vuestra renta. Pero hasta que yo vuelva de un paseo, no quiero que juguéis ni al veo-veo». Se fue Blanquita aquella misma noche de nuevo en autostop y en un buen coche, hasta Palacio. Y siendo chica lista, cruzó los aposentos sin ser vista. El rey estaba sorto haciendo cuentas en el despacho real y la sangrienta Odulia se encontraba en la cocina, comiendo pan con miel y margarina. La joven pudo, pues, llegar al fin hasta el dichoso espejo parlanchín, echárselo en un saco y de puntillas volver sobre sus pasos 2000 millas. ¿Qué se le parecieron, pobrecita? «Muchachos, aquí traigo una cosita que todo lo adivina sin error». «¿Queréis probar?». «Sí, sí», dijo el mayor. «Mira, espejito, no nos queda un chavo, así que has de acertar en todo el clavo. ¿Quién ganará mañana la tercera?». Y pensó: «La yegua Riff será primera». Le contestó el espejo roncamente. Imaginad la euforia consiguiente. Blanquita fue aclamada, agasajada, despachurrada, a besos y estrujada. Luego comieron todos los enanos hasta el local de apuestas más cercano. Y no les quedó un mal maravedí que no fuera a parar al rififí. Vendieron el Volkswagen, empeñaron relojes y colchones, se entramparon con una sucursal de la gran banca para apostarlo todo a su potranca. Después, en el hipódromo, se vio que el espejito no se equivocó y ya siempre, los sábados y fiestas, ganaron los muchachos sus apuestas. Blanquita tuvo parte en beneficios por ser la emperatriz del artificio y en cuanto corrió un poco el calendario se hicieron todos superbillonarios, de donde se deduce que jugar no es mala cosa si se va a ganar. Cuéntame un cuento. Espacio creado y conducido por Pilar Amor, la ABU.